Son las 8 de la tarde y un minuto, 7 y 1 en Canarias. Y esto es Tiempo de Juego desde las 3 de la tarde, que arrancábamos con el Grupo Risa, hasta las 2 de la madrugada. Y desde las 2 hasta las 6, la noche del Grupo Risa, que se estrena hoy todas las madrugadas de sábado a domingo. Radio y humor y juerga y lo que haga falta en la sintonía de la cadena COPE. Ahora Tiempo de Juego. Venimos de la Vuelta Ciclista a España. Recuerden, 14ª etapa con final en el Alto de la Camperona. Ganó Heise Dahl, el canadiense. En la general le quitó Froome unos segunditos, Froome y Purito a Contador, y Contador unos segunditos más a Valverde. Contador es líder, de hecho es más líder, le saca 42 segundos a Valverde, se le acerca a 1.13 Chris Froome. Mañana otro etapón en Los Lagos, en Asturias, y pasado otro etapón, también final en Alto, en La Farrapona. Les hemos contado también que en Fórmula 1, mañana a las 2 de la tarde, la carrera del Gran Premio de Italia empezará con la pole de Hamilton, segundo puesto de Rosberg, tercero de Bottas, luego otros tres coches con motor Mercedes. El primer no Mercedes es Alonso, pero claro, salimos séptimos, por delante de Vettel y de Ricciardo, eso sí, pero séptimo saldrá Alonso. Mañana desde las 2 menos 5, más tiempo. Está entrenando desde hace media hora, y ahora hablamos con Miguelito, la selección española de fútbol. Por la mañana hizo sesión de estrategia a puerta cerrada. Ahora le preguntamos por la última hora de la selección española a Miguel Ángel Díaz. Y recuerdo que de la pasada madrugada, el Brasil 1, Colombia 0, con gol de Neymar de falta directa, lo único reseñable. Mañana tenemos clasificación para la Eurocopa, hay partidos por ahí sueltos. Lo nuestro será el lunes, en el Estadio del Levante, en el Ciudad de Valencia, contra Macedonia. Y esta madrugada, como sabemos que tenemos seguidores sudamericanos, a las 2, Bolivia-Ecuador, y a las 4, Chile-México. ¿Qué me quieres decir?
Que tenemos 4 marcadores esta tarde ya definitivos en segunda división B.
Muy bien.
En el grupo primero, Atlético Astorga 2, Racing de Ferrol 2. Dos marcadores del grupo segundo, Amorebieta 0, Baracaldo 0. Y también de esta tarde, Real Sociedad 3, Real Unión de Irún 0. Y un marcador, un partido terminado en el grupo tercero, Español 4, Reus 1.
Ahora hablaremos de España y de lo de Di María y lo que ha dicho hoy Cristiano, etcétera, etcétera. Pero antes situamos los marcadores que tenemos en juego. Fútbol, segunda división, tercera jornada en la Liga Adelante. Finalizados, Recreativo de Huelva 2, Llagostera 0. Los dos goles de Pedro Ríos. Albacete 1, Sporting de Gijón 1. Jorge Díaz para el Albacete. En el último instante para el Sporting, Pablo Pérez. Terminando el Osasuna a la vez, Álvaro.
Estamos en el último minuto de juego en el Sadar. De momento, Osasuna 1, a la vez 3.
Marcador en la Nova Creu Alta, Sabadell Numancia, Joan.
Acaba de comenzar aquí la segunda parte con un córner favorable al Sabadell. Primer minuto de la segunda mitad, Sabadell 0, Numancia 2.
Y en una hora, un poquito menos, a las 9, Montilivi, Girona, Tenerife. El Girona, que es uno de los que puede seguir siendo líder en solitario porque ha ganado los dos partidos como el Betis. Baloncesto, están ya en cuartos de final del Mundial. Ah, mira, espera, que ha terminado lo de Pamplona. Pamplona, Álvaro.
Llegamos al final del partido, incluso la grada del Sadar animando al Alavés. Eso quiere decir que la sintonía es buena, el marcador es bueno también para los de Vitoria. Primera victoria para el conjunto blanquiazul, primera derrota para Osasuna Urra.
La verdad es que ha habido decepción en la grada rojilla, pero se nota que hay buen rollo en tantas ambas aficiones, y los 1.500 que han llegado desde Vitoria han aplaudido también a Osasuna, y los rojillos se han rendido ante el buen triunfo del conjunto de Alberto.
Que le ponen 5 puntos al Deportivo Alavés y le deja en 4 al Atlético Osasuna. Gracias, Álvaro. Fernando, si no hay noticia, un abrazo, compañeros.
Un abrazo, Paco.
Baloncesto Mundial, octavos de final, ya están en cuartos Estados Unidos y Francia. Estados Unidos ha ganado por 23 a México, 8-6-6-3, y ha ganado por 5 Francia a Croacia, 6-9-6-4. Francia nos esperaría en cuartos de final si ganamos dentro de 2 horas a Senegal, que se supone que sí. Francia sería nuestro rival el miércoles que viene. Ha empezado el partido del que sale el rival de Estados Unidos, República Dominicana, Eslovenia, en el San Jordi, Alberdi de Juan Arias.
Sí, ha empezado, Paco, tercer partido, octavos de final. Llevamos poquito más de minuto y medio partido entre la República Dominicana y Eslovenia. Muchos asientos vacíos y aquí gana la afición eslovena a la dominicana. A punto de llegar al minuto 2 de este partido y de momento Dominicana 4, Eslovenia 2.
Pues vamos a cerrar la ronda con un gol en Sabadell, John.
¡Gol! El tercero del Numancia. Falta lateral que coloca palanca, se levanta majestuoso Juanma, remata perfecto de cabeza para colocar el tercero en el marcador del cuadro soriano. 4 minutos de la segunda parte, Sabadell 0, Numancia 3.
Si estuviera aquí Pedro Martín, diría, la de goles que hace el Numancia de esa manera. Con los remates de los centrales en el segundo palo, etcétera, etcétera. Banquillos, Alex.
Juanma, que volvía hoy al once titular después de cumplir un partido de sanción. Anquela lo celebra con todos los jugadores suplentes que están en el banquillo. Y Mikel Olmo, que se ha puesto literalmente las manos en la cara y en la cabeza. No quiere ver cómo su equipo está perdiendo 0-3.
Ahora sí, cerramos la ronda. Tenis, primera semifinal del US Open. Nueva York, Ángel.
Ojo, porque Kei Nishikori quiere convertirse en el primer japonés que juega una final del Grand Slam. Está 5-3 en el tercer set, con saque para él, para el japonés, en el tercer set ante Novak Djokovic. El primero lo ganó Kei por 6-4, el segundo 1-6 para Djokovic. Ahora 5-3 y 30 iguales con servicio para Nishikori.
Uy, pues sí que le está dando curro Nishikori a Djokovic. Pensábamos que iba a ser fácil. Hasta aquí la ronda. Está entrenando España desde las 7:30, si han sido puntuales. En la Ciudad Deportiva de las Rozas, ¿cuándo se van para Valencia? ¿Cuándo os vais para Valencia? Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, muy buenas.
Hola Paco, muy buenas. Mañana a las 11 de la mañana va a haber charter que llegará a la ciudad de Tulia a las 12:30, como dices, entrando la selección con bastante público en la grada. Y yo creo que con el 11 que puede jugar el próximo lunes contra Macedonia. Está entrenándose Munir, ya lo ha hecho esta mañana. Está también Rubén Pardo, que no se ha incorporado a la disciplina de la absoluta, pero para completar el partidillo, para que no sean 11 contra 10, está realizando el entrenamiento. Ha habido un encontronazo entre Jordi Alba y Raúl García. Parecía que se había lastimado el tobillo izquierdo el futbolista del Barça, que todavía está algo renqueante, pero está en el partidillo. Y con la duda de la portería, yo creo que va a ser Iker, pero mezcla en el partidillo a todos los porteros el seleccionador. El resto del equipo está claro. Solo repetirían Ramos y los tres centrocampistas. Este sería el 11, cambio de laterales, Juanfran lateral derecho, Jordi Alba lateral izquierdo, Ramos y Albiol pareja de centrales, otra vez Busquets, Fábregas y Coque centrocampistas, y arriba Silva, Pedro y Alcácer. Arranca el jugador del Valencia por la izquierda, Silva se coloca como falso 9, pero insisto, Silva, Pedro y Alcácer arriba después de la baja de Diego Costa, que ayer, como contábamos, abandonó la concentración.
O sea, los 10 jugadores los das por seguros, ¿el portero te queda alguna duda?
Mínima, pero yo creo que va a ser Iker. Yo creo que le reservó el otro día Del Bosque, que quiere ver también a De Gea, porque no se sabe lo que puede pasar esta temporada con Casillas en el Real Madrid. Era un partido exigente, en un buen escenario, estuvo a la altura, y yo creo que Del Bosque se ha quedado tranquilo de que si un día tiene que sentar definitivamente a Iker Casillas en el banquillo, pues está preparado David De Gea para él.
No te me muevas, que tengo que hablar contigo de Munir, de Di María, de Cristiano, de muchas cosas. Pero está por ahí Enrique Ortego, Diario Marca. Hola, Enrique, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú también crees que Casillas va a ser titular?
Sí, yo creo que también. Sí, yo creo que mientras sea titular en el Real Madrid, Del Bosque lo va a mantener en la selección, salvo que en la selección pasará algo muy raro, ¿no? Pero yo creo que la regularidad de la titularidad en el Madrid le debe permitir seguir en la selección.
Vale, ahora, solicito vuestro comodín, vuestra opinión. ¿Por qué convoca a Munir? Que a mí me encanta, y además, ya lo he dicho, que personalmente me encanta, porque es que he visto crecer a ese chaval. Pero ¿es porque no vaya con Marruecos?
Yo creo que sí.
¿No le mola nada a Duriz, Llorente y otros que podrían venir?
Yo creo, por encima de todo, porque ya estaba concentrado con los sub-21, que ya se han clasificado, y lo tenía aquí y camino de Puerto Llano. Y segundo, para no alimentar la posibilidad de que empiecen a comer el coco al jugador, la familia. Parece ser que todo el entorno que tiene este jugador ya es de por sí es muy raro, pues si se le mete un ingrediente más en ese entorno, que si hay presión de unos que para que vaya a jugar con Marruecos, de otros que no, dice, bueno, pues mira, si la podemos zanjar de golpe, la zanjamos. Yo creo que van por ahí los tiros.
¿Tú también, Miguelito?
Sí, yo creo que principalmente, aunque no se va a reconocer delante de un micrófono, la versión oficial es que es una decisión tan solo deportiva, pensando en el partido de Macedonia, pero yo creo que la idea del cuerpo técnico y de la federación es que no se escape, ¿no? Es un futbolista con una gran proyección, y lo que dice Enrique, ¿no? A ver si no va a jugar el martes, hasta octubre no hay partidos oficiales, reconsidera su postura y al final se acaba marchando con Marruecos, ¿no? Yo creo que no va a ser titular, evidentemente, en Valencia, pero si todo va bien tendrá minutos y ya quedará bautizado y ya no podrá jugar con Marruecos.
Y si
es su deseo también, evidentemente, porque nadie le obliga. Si el jugador está siendo convocado con la sub-21, llamado con la absoluta, es que es su deseo también.
¿Y si va 1-1? ¿Le pone para que meta gol? ¿Le pone para que debute?
Para las dos cosas,
hombre. Lo
difícil es que Macedonia meta uno. Pero bueno, si Macedonia mete uno y España va empatado uno, yo creo que le puede meter para las dos cosas, para lo que estamos hablando y para en una jugada de esas, porque es hombre de área, tiene velocidad, tiene remate, se sabe colocar bien, pues eso, poder cazar otra, porque no hay otro ariete. De si va a jugar Alcácer titular, la única alternativa de delantero centro puro es él.
Sí, sí, si metes a Pedro en el 11, que parece que va a jugar, en el equipo teóricamente suplente, los de arriba son Raúl García, Cazorla y Muniz, o sea que no hay más. Si juegan Pedro y Alcácer, que yo creo que van a jugar los dos, en el banquillo tan solo estaría Munir como alternativa ofensiva.
Salvo la de Raúl García, de delantero centro a lo
Alessandro, ¿no?
Si existe el gol de Macedonia ese, que nos ponga a todos de los nervios.
Vale, vale. Me recuerdan dos cosas. Corrochano, hay Copa de África 2015 en Marruecos. Hombre, claro, es que Marruecos estaría interesadísima que un jugador bueno pueda jugar con ellos. Eso es de cajón.
Y el padre, parece que también. El jugador, digo.
Pues eso no lo sé. Sí, y... Sí. Me dice Vana Clocha, es que no puedo decir el nombre de quién, pero que el entorno de un delantero no convocado por Del Bosque se pregunta que qué tiene que hacer este jugador para que le lleve. Un delantero, claro. Pues vamos, que hay jugadores que no les sienta bien el ascenso de Munir y que ellos no cuenten.
Hombre, yo supongo que hay delanteros de la selección que están muy mosqueados desde aquella entrevista en la que Del Bosque dijo que no veía ningún delantero centro, o que ningún delantero centro le ofrecía la confianza suficiente, o que ninguno había aprovechado sus oportunidades, porque luego todas esas, las frases, la idea era la misma, pero la frase se fue cambiando. Entonces yo creo que desde entonces tiene que haber muchos jugadores que puedan estar mosqueados por su situación, ¿no?
Sí, porque igual que Del Bosque lleva un tiempo buscando centrales, también ha hecho un casting de delanteros. Ahora mismo Negredo está lesionado, Soldado no ha hecho una buena temporada en el Tottenham, por ejemplo. Llorente pues se ha subido el nivel en la Juve, pero lleva mucho tiempo sin venir a la selección, y Aduriz está en un momento dulce, y además Aduriz ya jugó en la selección con Vicente del Bosque en una concentración, recuerdo, para jugar en Glasgow contra Escocia, ¿no? Yo creo que tienen que entender que se llama Munir ahora mismo por lo que estamos comentando, pero que claro, que si sigue haciéndolo bien con el Fútbol Club Barcelona, pues también puede ser ya una alternativa de futuro, ¿no? Pero yo creo que Aduriz o que Llorente lo tienen francamente complicado para volver a la selección.
Iba a decir que como lo sería Morata si jugara minutos en la Juve, porque Morata sí es un hombre al que Vicente del Bosque conoce bien, ha sido internacional, ha sido toda la vida en los sub-21, ha estado, lo conoce perfectamente, y sí es un hombre que además cambia un poco las características de tener un jugador alto que en un momento determinado pueda salir en el juego aéreo, pueda resolver un partido.
Oye, y a los jugadores, y termino con esto lo de la selección, Miguelito, les estarán llegando los palos que nos han dado por allá afuera. Hemos sido bastante más benévolos en la crítica en España que por allá afuera, ¿eh?
Sí, pero yo creo que ellos están tranquilos, ¿eh? Yo por lo que he podido hablar con tres o cuatro de los importantes, saben que están en un periodo de construcción, pero las sensaciones con las que terminaron el partido no fueron del todo negativas. Tampoco ellos piensan que Francia fue tan superior, que hubo momentos en los que ellos incluso manejaban el partido. Reconocen que hay que mejorar principalmente la conexión con Diego Costa, no tanta posesión y ser un poquito más directos, pero yo creo que en líneas generales están bastante satisfechos del partido, sabiendo que hay que mejorar bastante, que todavía estamos lejos de la versión que se espera de la selección española.
Pues yo a los jugadores que piensan que manejaron el partido, les diría que manejaron el balón en algún momento, pero nunca manejaron el partido, porque Francia en todo momento daba sensación de mucho más equipo, con esas transiciones tan rápidas que hace, que te destrozan un poco y te dejan descolocado. A mí la verdad es que no me gustó muy poco España el otro día.
Maneja el partido el que tiene al portero más tranquilo, y el portero francés podría haber sido Barthez perfectamente, porque es que ni tiramos, o sea que es verdad. Ahora, tampoco hablemos de la posesión como si fuera el ébola. No hay que conformarse con la posesión. Si es que tampoco fue tanta, si es que
me parece 53-47,
o sea, no fue.
Por eso te digo que ni en eso, manejaron el balón, pero ni en eso fueron determinantes, ¿no? Porque no fue en otros tiempos hubiera sido una posesión con mucha más diferencia, ¿no? De un equipo a otro. De hecho, yo creo que el partido en el que España se clasifica para el Mundial ganando en Francia, ese día en París sí la selección demuestra su superioridad en todas las facetas del juego, ¿no?
Lo que no ven los jugadores, hoy por ejemplo la expresa David Silva en rueda de prensa, en la mejor respuesta esta mañana, es que lo que es innegociable es el estilo. O sea, pueden a lo mejor intentar ser un poco más directos con la presencia de Costa Río, intentar que le lleguen balones y demás, pero que no va a ser una selección que juega al contragolpe o que esté agazapada atrás para intentar sorprender al rival, que el estilo, el manual va a seguir siendo absolutamente el mismo.
Como debe ser,
hombre, claro. Paso, somos campeones de todo, o fuimos campeones de todo. Bueno, como los dos estáis puestos en el siguiente asunto, volantazo al asunto Di María.
Yo creo que vamos a escuchar primero a Eugenio López, ayer en el partido a las 12 con Corrochano, el representante de Di María. Por la mañana había hablado el presidente del Real Madrid diciendo que si se le pagaba a Di María lo que él quería, estaba justo por detrás de Cristiano en la escala de sueldos, y que eso le iba a provocar un conflicto serio en la plantilla. Apareció por la noche, repito, en el partido a las 12 con Corrochano, Eugenio López.
Ángel fue a Manchester United por 8 millones, ¿no? Netos, a cobrar. Eso es un valor real. Bueno, Ángel se hubiera quedado en el Real Madrid por mucho menos que eso.
¿Por cuánto?
Y por mucho menos que eso.
¿Por cuánto?
Pará, ¿por qué te lo digo así? Porque en realidad yo no tengo un valor empírico de una oferta que haya hecho el club y me diga, sí, esto es el valor que le ofrecimos a Di María. Te estoy diciendo que por mucho de menos de eso se hubiera quedado en el Madrid. Te voy a decir más. La diferencia, y esto me gustaría que quede muy claro, entre lo que pretendía Ángel y lo que el club podía ofrecer, o hipotéticamente, porque no creo que haya sido real, pero hipotéticamente podía ofrecer, era de 1 millón de euros por temporada.
A mí esta reflexión me deja un poco raro, porque por un lado te dice que no se va por dinero y que luego que la diferencia era muy pequeña. Pues siempre pues, pequeñas para el club y para él también, pero bueno, el club ya sabe lo que dijo ese día, que hubo una oferta de 6 millones.
Sí, pero es que...
Y el jugador decía que no, que la oferta había sido de 5. Bueno,
varias veces le preguntó Corrochano si había recibido una oferta de 6 millones y en ninguna dijo categóricamente que no. Y sin embargo, el Real Madrid sí ha dicho que le hizo una oferta de 6 millones. Entonces...
Es que está pasada por escrito, ¿eh?
Por eso te digo que...
Yo no sé si es con un mail, que me parece que sí, pero es que se puede demostrar que se llegaba a los 6.
Claro, si es que él tampoco lo niega. Él en ningún momento le dice, cuando dos o tres veces le pregunta, le dice José Luis, pero le ha ofrecido 6 millones, y le vuelve a dar la vuelta a la cornisa, le llama 3 veces José Luis y empíricamente no le contesta.
Ahora, que igual se hubiera quedado por 7, pues igual.
Claro, es que matemáticamente, si las ofertas que tenía eran de 8, si el Real Madrid durante 6 temporadas o las 3 últimas le ofrecía 6 millones de euros y por 1 millón de euros Di María no se quedó en el Madrid, nos vamos a los 7. O sea, a lo mejor por 7 millones de euros Di María hubiera continuado en el Real Madrid. El conjunto blanco se quedó en 6. Yo la conclusión que saco la comento anoche, que yo creo que los dos pierden, que el Real Madrid pierde un grandísimo futbolista y que Di María se va a un club que para empezar este año no juega la Champions. Pero bueno, ya hay que pasar página. Evidentemente no sentaron bien las palabras de ayer del presidente del Real Madrid en el entorno del jugador, pero es lo que hay. Di María ya juega en el Manchester y Ancelotti se tiene que estrujar la cabeza para intentar recuperar el equilibrio y buscar una solución para el derbi y para lo que queda de temporada.
También habló Di María en una radio americana cuyo nombre se me ha olvidado.
América.
Radio América.
Y dijo esto.
Ya no, en su momento a mí me ayudó para que siga en el club. Ahora que me fui, él también siguió peleando para que me quede. No sé cuánto va a aguantar él o cuánto de lo que quiere quedarse en el Madrid. Eso lo debe saber él solo.
¿Es un hombre difícil, Florentino?
No lo sé porque no... En ningún momento tuve un diálogo largo con él. Y cuando llegué al Madrid, que firmé mi contrato, nunca estuvo presente. Cuando renové mi contrato tampoco estuvo, así que... otra de las cosas que escuché hoy también del presidente fue que lo trajo a James porque yo me quería ir. Nunca lo dije. Jamás quise irme. El club decidió traer otros jugadores y yo creo que, digan lo que digan, los 75 millones que me vendió le venía muy bien al Madrid para poder recuperar todo lo que estaba gastando. Y bueno, sí, hubo una carta del Madrid que, bueno, llegó 11 de la mañana del día del partido, jugábamos a las 4 y a las 11 llegó una carta, pero bueno, la carta esa, como me la dieron, la rompí, sinceramente no le hice caso, me daba igual si pase lo que pase, pero bueno.
Bueno, la segunda respuesta se está quejando del tacto que ha tenido el Madrid, la relación que ha tenido específicamente el presidente Florentino Pérez con él. La carta a la que se refiere es una carta que llega el día de la final del Mundial, que se supone que el Madrid le recuerda a la AFA, no utilicen a nuestro jugador lesionado, ¿no? Es eso, ¿no?
Sí, sí, correcto, sí. Correcto.
Yo creo que se refiere a eso, sí.
Correcto. Hombre, Di María estaba roto, no iba a poder jugar. Yo creo que es difícil convencer a un argentino en la que juega una final de un Mundial, si tiene un 2% de posibilidades de jugarla, que piense en el futuro y que no juegue.
Sí, a lo mejor a lo mejor la carta está sobrada, la verdad.
Claro, o sea, porque bueno, evidentemente es una situación límite, ¿no? Y Di María en ese día, en ese momento no puede pensar en en su club. Y según me consta, ayer, por ejemplo, yo le preguntaba también a Eugenio López si el futbolista había acabado un poco desencantado con Ancelotti, que el año pasado recondujo la situación después de aquel acomodamiento famoso, le colocó en el centro del campo y acabó siendo clave. Me consta que Ancelotti se puso en contacto con Di María, fue el único representante del club cuando tuvo esa lesión en el Mundial, pero sí hay un cierto, no enfado, ¿no?, sino desilusión. Esperaban un poquito más del entrenador a la hora de hacer fuerza en este último tramo de agosto.
Bueno, y la primera respuesta, que parecía un poco hecha desde la nave que hace los círculos en los cereales, lo que decía es que no sabe cuánto va a aguantar Cristiano en Madrid. Como si Cristiano no estuviera feliz. Habéis leído hoy el Twitter de Cristiano, ¿no?
Sí, claro.
Que está al 100% con el presidente, que los fichajes hechos para esta temporada son buenísimos, que tararín.
Yo creo que era para enredar un poquito más. Está claro que si a Di María le preguntan ahora qué equipo quiere que gane la Liga, si el Barça o el Madrid, evidentemente va a decir que el Barça o el Atlético, porque se va con resquemor. Puede tener sus razones, yo no, ninguna de las razones que él argumente o que pueda tener dentro y no quiera decir todavía, se la respeto evidentemente, pero se va con resquemor, porque eso de Cristiano sí es querer dar una vuelta más,
sí, es,
y sembrar un poquito,
claro,
de
a meter, claro, caña, decir que sí, no está a gusto en el Madrid,
claro, y decir que se ha quedado otro año. Además, es que él se contradice, dice: yo me he quedado otro año más porque Cristiano me ha... Entonces, te quedamos, ¿te quieres ir o no te querías ir? Lo que está claro es la pregunta del millón. El club ha dicho abiertamente, tanto el entrenador como el presidente, que se quería ir, y él dice que no se quería ir. Entonces, ese es el problema, que en eso sí se han manifestado los dos, y es contradictoria la versión, vamos.
No sé. Pero, por ejemplo, en la carta de despedida que el jugador publica en Marca, él dice que echó en falta un gesto del Madrid. Hombre, el Real Madrid le puede parecer insuficiente la subida, pero el Real Madrid sí le hizo una propuesta con una mejora salarial. Luego ya tú puedes interpretarlo como quieras. Cuando a ti te hace tu empresa una oferta para mejorarte el salario y tú la rechazas porque tienes otra oferta mejor y te vas a otra empresa, te estás yendo tú, te están echando. Bueno, yo creo que la decisión al final es tuya, ¿no? Porque si quieres te quedas cobrando menos y también tienes derecho a ganar más, ¿no? Pero bueno, la información está ahí. Di María toma una decisión, el Real Madrid se planta y ya está. Y Di María deja de ser jugador del Real Madrid.
Y sobre todo, Miguel, cuando te quedan 4 años de contrato. Cuando te quedan 4 años de contrato, te ofrecen una mejora, pues bueno, pues valórala. Pero bueno, si, además, si es que él, yo creo que tenía desde hace mucho tiempo, primero la del Paris Saint-Germain, que es con la que ya el Real Madrid jugaba cuando ficha a James, y luego le sale la otra, la del Manchester, cuando el Paris Saint-Germain se echa atrás. Pero no es que se echa atrás porque no tenga los 80 millones para pagar al Madrid o a él, sino porque como no vende a nadie, no vende a la Betsy, no vende a Berratti, no vende a Cavani, pues entonces no puede hacer ninguna operación porque se había gastado todo el dinero en David Luiz.
Le podemos dar toda la vuelta que queramos, pero se ha ido por pasta. Y como dice Roberto Palomar, los contratos también hay que cumplirlos de vez en cuando, ¿no? O
sí,
sea,
claro.
Estaba firmado y le iban a subir, vale, a 6 y no a 8 como él quería. Pues tampoco es una ofensa, como lleva a escribirle en un mensaje el representante.
Oye. Es que fíjate la que podía haber montado Sergio Ramos, que ahora ha vuelto, ayer lo decía yo por la noche, ahora ha vuelto otra vez la normalidad entre el club y Sergio Ramos. Pero si a Sergio Ramos, que acaba en el 17, hablo de memoria, no le ha querido retocar nada el presidente la temporada pasada, si ahora uno que acaba en el 18 le sube a 6 millones, pues ya se ha hecho otro agravio comparativo. Y digo el caso de Sergio Ramos, no, porque
tienes en fila india a todos.
Claro, claro.
Le ha pasado al Atlético de Madrid, lo más que el Atlético de Madrid pues ha tenido que vender Diego Costa y Felipe y tal, y no sé qué, pero ha tenido que subir un montón de pasta a mucha gente porque hicieron temporadones el año pasado. El Madrid había puesto el límite ahí y ya está. Bueno, y lo de Cristiano, que se veía venir, y es lo que dijimos, que Cristiano parecía criticar los fichajes cuando en realidad lo que estaba diciendo es que por él se hubiera quedado Di María o que por él hubiera venido Falcao. Pero claro, ha tenido que precisarlo y decir que los fichajes de este año son muy buenos, porque si no es que parecía que estaba diciendo que James le parece una patata.
Sí, no, y aparte que si tú lees todo, escuchas toda la manifestación de Cristiano de aquel día, era una de cal y una de arena, ¿eh? A mí me hubiera gustado mucho que hubieran seguido, pero al mismo tiempo respeto al presidente, porque es el que manda en el club, ¿no? Es decir, era el querer quedar bien con todo el mundo, ¿no?, en aquella manifestación. Entonces, bueno, pues hoy lo que por si había alguien que podía estar damnificado al respecto, pues hoy solo ha querido aclarar a Florentino, y se lo ha aclarado de la forma más rotunda posible.
Sí, pero dices, tiene así con el presi, creo que dice hasta eso, con mi presi, creo que. Bueno, ¿algo más, Miguelito, de España?
Pues nada más, que está terminando el entrenamiento, ya escuchas el griterío de fondo. Afortunadamente Alba lo ha terminado, que está hablando ahora con el doctor Cota. Y nada, así podemos hablar esta noche en el partido a las 12 con David De Gea, después de su buen partido en París el pasado jueves.
Fenómeno, será el tramo final de tipo de juego con Corrocharo. Hasta luego, Miguelito, sin noticia volvemos. ¿No te ibas a ir al cine, Ortego?
Me iba, tú siempre los tiempos de los verbos los utilizas perfecto.
¿Cuál ibas a ver?
Era pasado.
Si es un largo viaje, no vayas a ver la que ha dicho Poli, que es muy tostón.
No, tampoco tenía muy claro el asunto, pero bueno, al final no he ido y ya está.
¡Hasta luego, Ortega!
Dentro de 2 años yo creo que hay otro fin de semana libre.
O sea, la última que viste que fue El Cantor de Jazz, ¿no?
No, me parece que era una en blanco y negro.
Obrero saliendo de la fábrica.
Esa. Tren llegando a la estación. ¡Hasta luego, Ortega!
Venga, un abrazo, chao.
Hasta el 11 de septiembre en El Corte Inglés tienes hasta un 20% de regalo por la compra de frigoríficos.
Y 100% financiación, justo lo que tú necesitas.
El Corte Inglés.
Tenemos ahora mismo en juego un partido de fútbol de segunda división, sentenciadísimo. O hace algo el Sabadell. Sabadell 0, Numancia 3. Joan.
Lo intenta el Sabadell, Paco, muy tímidamente. Prácticamente no inquieta la portería de Biel Rivas, aunque es cierto que el Sabadell en esta segunda parte está teniendo un poquito más el balón. Pero yo te diría que el Numancia tiene la situación absolutamente controlada. Ha movido el banquillo Miguel Olmo, Alex, para intentar agitar un poquito el asunto, pero la tónica no cambia demasiado, ¿eh?
Sí, y ya no tiene más recursos porque ya ha agotado los 3 cambios. Un doble cambio hizo en el descanso Riau por Espasandini, Aridai por Sota en el japonés. Y hace nada, hace 3 minutos, sacó del campo Herbas y metió a Longas. Ankela, todavía le queda un cambio por hacer tras los de Natalio por Vicente. Natalio se retiró con problemas físicos y Marc Pedraza por Íñigo Pérez.
Van 25 minutos de la segunda parte. Gana el Numancia 0-3.
Y tenemos en juego el partido de octavos de final, del Mundial de Baloncesto, del que sale el rival de Estados Unidos. ¿Cómo van Eslovenia y la República Dominicana, Albert, en el Palau?
Muy igualado, Paco. Encuentro disputadísimo, marcando la pauta. Si fuese un combate de boxeo a los puntos, gana la República Dominicana. Y es que lo está haciendo ahora de 2 puntos, 19-17, cuando estamos ya en el segundo cuarto, a 7-40 para llegar al descanso. Y Arias, todo sin los dos mejores jugadores de los dos equipos, lastrados por faltas. Draghi, jugador de Phoenix en Eslovenia, con 2 faltas en el banquillo, y también Paco García de Houston en la República Dominicana.
Sí, sobre todo García, que es un jugador, el quinto máximo anotador, con una media de 20,3 puntos por partido, y sobre todo en Eslovenia, dos a priori suplentes como el base Klobuchar y como el alero Barasic, de momento están manteniendo al conjunto balcánico en el partido.
Nos lo estamos pasando bien, 7-28, llegamos al descanso en el San Jordi, octavos de final, y en el tiempo de juego de COPE, Dominicana 19, Eslovenia 17.
¿Y de público cuánto habéis dicho esta vez?
Bueno, yo 8.000, 9.000, si sí. Quieres, ah, pues poquito, ¿eh?
Sí, se ha ido llenando.
Casi lo mismo que Estados Unidos.
No, pero al final Estados Unidos, y lo apuntábamos en una de las conexiones mientras explicábamos la etapa de la vuelta, ya hemos rozado los 13, si me apuras, 14, pero aquí ha bajado mucho, ¿eh, Arias?
Sí, lo que pasa es que la presencia de eslovenos, hombre, luego está mucho más cerca Eslovenia de España que no la República Dominicana, a pesar de que hay una colonia de dominicanos en Barcelona, pero el fondo, o por lo menos una de las gradas, es íntegramente verde, aproximadamente 4.000 espectadores eslovenos detrás nuestro.
Vale. Nos acercamos a las 8:30, ahora hacemos ronda informativa antes. Lo que está viendo es en directo, Costa de Marfil es en directo.
Sí, es clasificatorio para la Copa de África, de la que estabas hablando antes, Marruecos 2015, en el mes de enero, y Costa de Marfil estaba jugando con Sierra Leona en casa, iba perdiendo 0-1 y le ha dado vuelta al partido.
Oh, se han retirado la selección Yaya Touré y Drogba. Bueno, Drogba se sabía, pero Yaya Touré yo no lo sabía, lo he leído hoy.
Sí, y está jugando Wilfred Bony, ese que te gusta tanto, el del Swansea, está jugando Gervinho, el jugador de la Roma, que ha marcado el segundo, y Costa de Marfil le ha dado la vuelta al partido y ya está ganando 2-1 a Sierra Leona.
Pero Yaya Touré, el del City, es 30 años o sí, no es un tío de 37 para retirarse.
Yo te confieso que tampoco lo sabía, ¿eh? Lo de Drogba sí, pero lo de Yaya Touré no.
Pues ahí no está jugando, ¿no? A ver si va a estar jugando y lo he leído yo mal.
Yo no le he visto. Ahora mismo te busco la alineación, pero vale. No me ha parecido verle.
Llegamos a las 8:30, 7:30 en Canarias. Enseguida la Fórmula 1, la vuelta, para contarles todo lo que tenemos mañana, que es mucho y muy gordo. Pero antes la ronda. Que abrimos con tenis. Ha terminado el tercer set en la primera semifinal del US Open. Djokovic contra Nishikori. Ángel García, Nueva York.
Ha terminado, Paco, y sigue la sorpresa. Kei Nishikori se lo ha llevado por 7-6 en el tiebreak, después de incluso sacar con 5-3 a favor. Así que el japonés, que se pone 2-1 ante Novak Djokovic, y está a un solo set de tumbar al número 1 del mundo y de convertirse en el primer japonés de la historia en jugar la final de un Grand Slam.
¡Jolín! Esto se pagaría igual 7-1, ¿no? Que ganaría, pues, Nishikori.
No sé si tanto, pero vamos, por encima de 5 seguro, y más porque Kei Nishikori, después de aquella exhibición ante Rafa Nadal en Madrid, que el propio Rafa dijo que le estaba matando concretamente, ha superado bastantes lesiones y nadie le daba aquí como uno de los favoritos. Llegaba como cabeza de serie número 10, pero lastrado por las lesiones, y nadie le daba como uno de los candidatos a dar la sorpresa.
Vale, pues ahora nos cuentas cómo se resuelve esto. De momento, 2-1 para Nishikori. Fútbol, segunda división. En marcha la tercera jornada de la Liga Adelante. Finalizados, Recreativo de Huelva 2, Llagostera 0, los dos de Pedro Ríos. Albacete 1, Sporting 1. Empató en la última jugada del partido Pablo Pérez para el Sporting. Había adelantado Jorge Díaz al Albacete. Y el Alavés le ha ganado a los Osasuna en Pamplona. Osasuna 1, Alavés 3. Con goles de Juli de penalti, John Vélez y Miguel y Nekunam de penalti para Osasuna. En Sabadell, Joan.
El Numancia tiene aquí el partido absolutamente bajo control. 29 minutos ya de la segunda parte. Sabadell 0, Numancia 3.
En media hora el Girona Tenerife. Está jugando ya de Touré.
Sí, es que lleva el 6. Normalmente él llevaba el 19, me parece, en la selección. Lleva el dorsal 6. Sí,
no, no te he vacilado. Te juro que he leído hoy. Tíos que dejan la selección. Merian Lam, Mertesacker, Patapum, Patabab, Klose en Alemania. Los Chavis de España. Y ponía... Yaya Touré 31 años y Drogba 36.
¿No? Salimos de dudas. Drogba sí, pero Yaya Touré no, porque está jugando con Costa de Marfil.
Baloncesto, el Mundial ya está en octavos. Pasan a cuartos Estados Unidos y Francia. Francia sería nuestro rival en cuartos el próximo miércoles si ganamos a Senegal. Francia le ha ganado a Croacia por 5, 69-64. España juega en una hora y media ante Senegal, ya lo saben, en Madrid. Estados Unidos ganó por 23 a México y jugará contra el que gane ahora en el San Jordi. ¿Cómo van, Albert?
Está dominando, está ganando, amplía diferencias la República Dominicana. 5:46 para el descanso. Dominicana 25, Eslovenia 19.
Hasta aquí la ronda.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Este lunes te espero en COPE para que empieces la semana sabiendo y entendiéndolo todo. Y con las claves de lo que puede pasar. Por ejemplo, en la lucha contra la yihad, contra el terror islamista o en Ucrania. Este lunes viene a la mañana para explicarlo Pedro Morenés, el ministro de Defensa.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Sonido de Fórmula 1 en tiempo de juego. Mañana desde las 2 menos 5 vivimos la carrera del Gran Premio de Italia. Antes hemos resuelto ya el misterio de los círculos de Yaya Touré.
Gracias a Wilson, que nos lo ha archivado en Twitter. Es Colo Touré, el hermano de Yaya Touré, el que se ha retirado de la selección.
Pero yo he leído Yaya.
¿Has leído Yaya?
Pues luego te enseño, estaba, que no quiero culpar a nadie.
Estaba errado.
Y ahora me pasa aquí una noticia mansilla que flipo. El León de Oro, uno de los premios más prestigiosos del cine, se lo ha llevado una película que se llama, atención, Una paloma se sentó en una rama reflexionando sobre la existencia. El título de la película es Una paloma se sentó en una rama reflexionando sobre la existencia.
El poligrama sobre esa película promete. Sí,
por Dios, tiene que ir poligrama.
Es de un sueco, Roy Andersson.
Las que más le gustará, Poli. Suecas, igual título corto.
Sueca.
Está Carlos Miquel en el circuito Monza en Italia. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, compañeros. Estoy deseando ver esa película, ¿eh? No sé si la del palomo o el palomo cojo, no sé, tremendo, ¿eh? Impresionante, es una cosa...
Yo creo que te pone mal ver la película barbaridad de Hamilton y Rosberg mañana, a ver si se tocan un poquito.
Esa es mejor, esa es mejor. Esa me recuerda a una que decían los míticos Goma Espuma, Pelea de negros en un túnel, ¿no? Que ganó el Oscar a la fotografía. Pues eso.
No, bueno, esta vez están amenazados con que uno se va fuera como se peleen.
Vamos a ver, es muy grave. Yo creo que lo normal es que no pase nada, pero... cuidado, sobre todo porque Hamilton va adelante, que es el que tiene ganas de devolvérsela a Rosberg. Pero está muy aleccionado, efectivamente. Ya ha dejado caer la amenaza a Toto Wolff que el que la líe se va del equipo el año que viene, tenga contrato o no. Eso le ha producido un repelús especial a Nico Rosberg, porque Nico Rosberg está arriesgando tanto simplemente porque es que cree que o ve que puede ser su gran oportunidad para ser campeón del mundo. Por eso está yendo más al límite que Hamilton. Entonces, claro, yo creo que se van a cortar. Y eso que la primera variante es muy difícil, pero también es cierto que hay un elemento que es que si Hamilton hace una mala salida y por lo que sea le pasa a Rosberg, cuidado con el cruce de cables. Que es que el cruce lo tiene. Luis, siempre tiene esa tendencia natural. De momento solo...
La salida de Monza es propicia para que Rosberg
bueno,
ataque.
Bueno, bueno, la primera variante es muy difícil porque es un embudo, es una chicane, una curva derecha, es un zigzag derecha-izquierda que se estrecha, con lo cual suele haber toques. Entonces es una salida muy complicada. Hay muchos metros de distancia y por eso yo creo que tenemos que estar muy atentos a la salida que puede hacer Alonso. Alonso siempre ha salido muy bien en Monza, llegó a subir 5 posiciones un año, a ponerse líder en 2011 y va a salir con todo. Y esa es su gran baza, poder pasar a los McLaren, que son los que tienen menos ritmo, tanto a Bato como a Magnussen, en esos primeros metros, y luego intentar seguir como pueda el tren de los coches que son dominantes aquí, que aparte de Hamilton y Rosberg son los dos Williams de Bottas y Massa. También podría alterar algo que un Williams estuviera delante de Mercedes, pero ya hemos visto en otras carreras que Williams, a la hora de plantear batalla a Mercedes, como uno de sus accionistas es el jefe de Mercedes, pues no son demasiado belicosos. Pero bueno, yo creo que hay puntos de interés muy buenos. Está a ver cómo Alonso aguanta o supera a los Red Bull, que los tiene justo detrás. En fin, tenemos un Raikkonen que sale un décimo y tiene que remontar aquí en casa, porque luego ha sido un golpe para él no entrar a la Q3. Bueno, yo creo que hay unos puntos de interés para tener una carrera bonita mañana. O sea, además hay que recordar que la más... Sí.
Un objetivo posible, difícil, pero real, sería cuarto para Alonso, que sale, repito, séptimo, y con la amenaza él puede hacer una gran salida, pero detrás vienen los Red Bull, justo detrás los dos.
Yo creo que el objetivo, sin que pase nada raro, el objetivo es un quinto. Ajá. Pero puede pasar algo a alguien de los cuatro adelante. O sea, yo te digo que Mercedes y Williams están en otro punto, o sea, tienen más ritmo. Bueno, Mercedes por supuesto, pero es que Williams también. Y sí que es verdad que yo creo que McLaren no está tan fuerte en ritmo de carrera, y luego está también la historia de que Fernando lo haga muy bien en su primer metro, porque si un Red Bull se le pone delante, que un Red Bull que tiene menos velocidad punta, es un problema para él en carrera. Pero bueno, yo creo que lo que están valorando en Ferrari y lo que creen que se puede intentar es una quinta posición, pero bueno, es verdad que luego estos son carreras y puede pasar de todo, y además es un circuito estrecho, un circuito difícil, un circuito en el que se alcanza 352 kilómetros por hora, que no está nada mal. En fin, hay que pilotarlo, ¿eh?
No, ya. Mañana 2:05 empezamos con la narración y la emoción de Carlos Miquel, como siempre, con Roberto Merí, el nuevo piloto de Fórmula 1.
Sí, va a estar con nosotros, y además te digo que, bueno, la felicidad que transmite Roberto es una cosa, por haber hecho los libres 1, está como un niño con zapatos nuevos. También está aquí Andy Soce, que es Monza, y bueno, la verdad es que...
¿Sabes que me puse como loco a mirar por internet a ver si por una casualidad había sido más rápido que el Kobayashi? Y no... No, bueno, en realidad. Lo que le pedían es que hiciera kilómetros, o sea, que hiciera vueltas, vamos, no.
No, pero en la tanda que hizo fue más rápido que Ericsson, sí, fue más rápido que su compañero. El primer día que se sube al coche, no puede hacer planos, es decir, no puede castigar la rueda, no puede salirse, no puede hacer nada bestia, tiene que hacer kilómetros para tener un permiso para poder correr y la superlicencia. Bueno, pues al final, con todos esos hándicaps, le sacó dos décimas a Ericsson, que lleva todo el año subido en el Caterham. O sea, de verdad que lo hizo muy bien y de hecho ha causado muy bien impresión en los equipos. En Marussia, por ejemplo, estaban muy impresionados, que es el equipo rival de Caterham, de la regularidad y la solvencia que tuvo América, que rodó 29 vueltas. Es que es un crack. Yo aquí no traigo gente que no tenga calidad, ¿eh?
Mañana hay que hacerle 20.000 preguntas. Me da mucho la atención que dice que para los brazos las World Series en la que él está es mucho peor que la Fórmula 1, pero que para el cuello no, que los trallazos que pega el coche de la Fórmula 1 para el cuello es mucho más fuerte que para que lo que él corre habitualmente.
Hay una cosa, a él le hizo mucha gracia la vuelta que le hizo, que frenó a Vettel, porque me decía, bueno, es que yo venía en mi vuelta buena, Vettel me estaba arrasando, me podía arrasar, y dije, mira, que se fastidie, que se quede detrás, que yo estoy haciendo mi mejor tiempo, y efectivamente le fastidió una vuelta a Vettel. Bueno, pues sí, no, tiene muchas cosas que contarnos, y yo creo que va a estar muy muy jugoso.
Fenómeno, pues mañana lo vimos desde las 2:05. Gracias, Carlos, un abrazo, hasta la noche con Corro.
Un abrazo, hasta luego.
Levantarte sonriendo
o mosqueado.
Tú fíjate el lío que se ha montado en España con lo que ha pasado aquel
sábado. Salir de casa al día
o en blanco.
La última hora pasa por Santiago de Compostela, donde dentro de unos minutos ya se están peinando.
Saber lo que va a pasar
o solo lo que ha pasado.
En todos los sitios cuecen habas. Un montón de temas, a cada cual más importante, por no decir...
¿Qué prefieres?
Ángel Expósito ya está en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
Pero yo hoy me siento absolutamente orgulloso.
COPE. Estar informado.
Volvemos a situar lo que tenemos en juego en fútbol. No hay vida para el Sabadell, ¿verdad que no? 0-3 del Numancia, Joan.
No pasa aquí prácticamente nada, Paco. Está anestesiada la segunda parte. Situación controlada para el Numancia. 37 de la segunda. Sabadell 0, Numancia 3. Alex, alguno incluso ya se va, ¿eh?
Sí, hay algunos aficionados de la zona de tribuna que se han ido, que ya se van porque ven como su equipo no puede remontar este 0-3. Y un último cambio del Numancia, ha metido a Gerrit Schalton, este jugador de padre holandés y de madre andaluza, que jugaba la temporada pasada en segunda división B en el palo de Málaga,
y ha salido del campo Sergi Henrique. 38 de la segunda, 0-3 gana el Numancia.
Mucho más disputado está el Dominicana Eslovenia, Albert.
Sí, igualado, aunque ahora le entra todo a Eslovenia. Ha vuelto a pista Zoran Dragic, le ha dado la vuelta al resultado, se pone 5 arriba. Entramos, Paco, en los dos últimos minutos de este segundo cuarto. 28 República Dominicana, 33 Eslovenia.
Enseguida volvemos.
Ángel Expósito.
Bienvenido a la mañana.
Ángel Expósito ya está en la mañana.
Desde las 6 en COPE.
A veces los periodistas nos damos cuenta de que antes que periodistas somos personas y pagamos impuestos y tenemos hijos.
Si escuchas a Ángel Expósito, tienes más información.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. A esta hora vamos a actualizar la información.
Pero sobre todo, tienes información que solo él te puede dar.
¿Tú te duchas a diario?
Yo sí, ¿y tú?
Aquí las preguntas las hago yo.
Y si encima te lo pasas bien, pues no te digo nada.
Que te des prisa en la prensa y ahora me traes un sándwich mixto.
COPE, estar informado.
Como tantos otros, este es un fin de semana espectacular para estar espanzurrado en el sofá viendo deporte y escuchándolo en tiempo de juego. Y con motivo del ciclismo, más. Por eso es la sintonía de la Vuelta Ciclista de España. Ya lo hemos contado en la etapa de hoy y queremos repetir que vienen otras dos etapas que te mueres. Eri Frade, hola.
Hola, Paco, buenas.
Mañana Lagos, pasado la Farrapona. Todo en alto, todo a lo bestia.
O sea que... es mucho más bestia lo del lunes, ¿eh? Mañana es verdad que se terminan Lagos de Covadonga y eso ya es suficiente, esos 12 kilómetros últimos de subida hasta el Trono de la Santina, pero lo gordo de verdad es lo de la etapa del lunes, sin duda, porque es una etapa mucho más Tour de Francia, mucho más selectiva, con muchos más puertos de entidad, porque el lunes hay que pasar la Colladona, el Cordal al revés de cuando se va a Langliru, la Cobertoria por el lado del Concejo de Elena, que es todavía más duro que cuando se viene de León, el puerto de San Lorenzo, que para mí es uno de los puertos más bonitos de España, sin duda, y de los más duros, y luego la subida final al alto de la Farrapona. Estamos hablando ya de cuatro primeras y eso no lo vamos a volver a ver en esta vuelta.
Ya, pero fíjate, esa sería para mí el etapón si fuera contador a un minuto 15 del líder, porque este es capaz de atacar en el penúltimo. Pero siendo el contador el que defiende el liderato, igual... Hay más diferencias mañana, porque mañana es solo un gran esfuerzo, por decirlo de alguna manera, que la del lunes, ¿no? Porque tú te imaginas a Valverde o a Froome atacando de lejos.
Vamos a ver, yo tampoco me imaginaba que Valverde pudiese atacar y fue el primero que destapó un poco la caja de los truenos en la subida ahí en la Perona. Hombre, quizá lo de hoy es bueno para el espectáculo en el sentido que hemos visto un contador relativamente humano, a pesar de que le ha sacado tiempo a Alejandro Valverde y que ha aumentado rentas con algunos de sus rivales. Hemos visto un contador relativamente hemos visto un Froome que viene a por todas, con lo cual eso para el espectáculo es muy muy bueno. Habrá que ver cómo se defienden en el día de mañana. El contador tiene un problema, como le noten más debilidad mañana y le ataquen el lunes en el penúltimo puerto, ya no te digo de lejos, te digo en el penúltimo puerto, puede pasar problemas, porque otra de las cosas que ha demostrado es que no tiene equipo. Y hoy no te hace falta el equipo para una llegada como esta, pero como se empiecen a atacar en el penúltimo puerto con 60 kilómetros por delante, sin tener un equipo que te eche un cable, sí que puedes tener verdaderos problemas, y esto sí que es contador solo contra el mundo.
Bueno, de todas maneras, es que tampoco es la mejor versión de contador, que atacaba y se iba. Ahora ataca y le suelen coger al ratito. No es la bestiada del mejor contador, pues se nota que viene de la lesión, ¿no?
Viene relativamente justo. Ha habido mucha polémica, que si estaba contando una mentira, que si nos ha contado la historia media, si solo tenía la herida, que si tenía fractura. Es evidente que el golpe lo llevaba, que la leche la llevaba y que la lleva, pero bueno, el caso es que le han dejado escapar vivo en la primera mitad de vuelta, no, nadie le ha querido apretar más de la cuenta, él se ha defendido bien. Es un tío que tiene unas condiciones bárbaras, que tarda muy poco en encontrar la forma. Y, hombre, si el tío se para solo 10 días y está solo sin entrenar 10 días, pues pierde tantísimo. No es la versión súper de contador, porque seguramente esa ya pasó del todo, ya no solo por esta cuestión de la caída, sino que esa versión ya pasó del todo, que los años son para todos. Pero es que cuando tienes tanta clase, te tiene que dar. Y de momento le está dando para seguir siendo líder de la vuelta, ya te digo, que la guerra... es el que peor lo tiene, pero que él solo puede defender y vamos a ver si es así.
Bueno, y ahora la pregunta filosófica, ¿por qué en los últimos años en el ciclismo, últimos dos, tres años, en el ciclismo en general y en la vuelta en particular, las diferencias en las llegadas en alta son tan pequeñitas, porque son...
En la vuelta en particular es porque Urquiza apuesta por unos finales tan explosivos, tan duros, que ahí es muy, muy difícil muchas diferencias. Por eso también se mantienen un poco las bonificaciones, para que esta gente pelear los triunfos de etapa y para que intenten pasar los primeros bajo la pancarta de meta para bonificar en 10 segundos. En el caso es relativamente sencillo de explicar. Cuando tú vas a 15 por hora, lanzas una, puedes lanzar a 18 por hora. Y el que te responde, pues te responderá a 17,8. Con lo cual son 200 metros por hora más que tampoco van a ningún sitio y por eso las diferencias son tan, tan
sí,
pequeñas.
Pero antes no. Las rampas eran iguales y la gente se espatarraba más. Yo es que creo que hay una igualdad de fuerzas.
Claro, vas más de lado a lado y es todo mucho más complicado que cuando son rampas del 9, del 10, 12, en el que tú cuando enciendes el motor puedes conseguir hacer brecha porque el cambio de velocidad en kilómetros por hora es mucho mayor del ciclista que está atacando al que intenta reaccionar. Y como la vuelta apuesta tanto por este tipo de ciclistas, pues muchas veces vemos cosas de estas, pero mañana, por ejemplo, no es la circunstancia. Mañana estamos hablando de un puerto mucho más Tour de Francia, por así decirlo, de 12 kilómetros, donde hay que regular, donde hay descansillos, donde hay zonas más duras, como la Huesera, donde hay zonas menos duras, y con eso hay que ir cuerpeando y a ver cuándo, cómo y si alguien ataca a Alberto Contador mañana.
Yo es que me desespera que después de tanta pelea como hacen, que si ataca Valverde, que si luego ataca Contador, que si luego ataca Froome, al final es que acaban llegando todos juntos, que hay más o menos.
Pero tú has visto a Froome hoy. Froome pasa más tiempo mirando sus pies y el rotor de la bicicleta y el potenciómetro que lo que tiene por delante. Es que casi no, nunca la carretera. Al tío le han dicho, tú tienes que ir a no sé cuántos vatios kilo, y el tío va como un auténtico robot a no sé cuántos vatios kilo. Y puede empezar un puerto, como ha pasado en el día de hoy, a supercola del grupo de favoritos o suelto del grupo de favoritos, pero les lleva su ritmo, sus vatios y no sé qué, y al final acaba tirando del grupo de favoritos. Es un auténtico autómata. De momento le está yendo bien, pero bueno, yo creo que esto también tiene que tener un punto de talento individual y de verlo, que se tiene que acabar imponiendo. Y Froome no parece un ciclista muy listo en carrera, parece, ya te digo, un auténtico autómata. Y ya te digo también otra cosa, para un final como el de hoy, creo que ha habido bastantes diferencias, mayores de los que a lo mejor algunos podíamos esperar, y sobre todo el detalle ese, que Contador es humano y que Froome está bien y que va a dar que hablar en estos días.
Bueno, Froome y Purito le ha sacado unos segunditos a Contador y Contador unos segunditos a Valverde. Contador 42 segundos en la general a Valverde, que es segundo, y 1.13 a Froome, que es tercero. Mañana desde las 4, el etapón de los Lagos. ¡Un abrazo, Eri!
Le doy recuerdos a la Santina de parte de todos. Un abrazo.
Hotspring de Soria Natural patrocina este espacio.
Llegó el descanso en baloncesto en el San Jordi, Albert.
Sí, y aunque Paco parezca raro, con acierto y orden, Eslovenia ya manda, y de qué forma, de forma solvente, en el resultado parcial de 0-10 para esos 10 puntos. Es la diferencia que ahora refleja aquí el electrónico en el San Jordi. 28 República Dominicana, 38 Eslovenia. Y es que son balcánicos, claro.
¿Y la colonia de dominicanos, Juan, es muy numerosa, no, Juan?
No, la de dominicanos es escasa, sobre todo comparados con los
Sí, han hecho 4.000 eslovenos, pero...
Sí, hay unos 2.000, detrás mío 3.000, y luego repartidos por todo el San Jordi, pues otro, no 2.000 más, pero sí un número muy elevado. Evidentemente están en mayoría un equipo balcánico que, sobre todo, la superioridad en el rebote, 14 por 24, y la aparición de Uroš Lokar ha permitido que el partido, entre comillas, se normalice.
Y es que soy muy dominicano, ¿eh?
Pues necesitan como el comer, y yo creo que va a salir en el tercer cuarto a su mejor jugador, ¿eh? Hablábamos de Paco García, ha jugado 90 segundos, porque en 90 segundos lo que ha hecho es hacerlo mal, que son dos faltas personales.
Enseguida volvemos al baloncesto y a partir de las 9 nos quedamos ya con el España-Senegal. Antes, ¿cuánto queda para que termine el partido de Sabadell, Joan?
Pues segundos, Paco. Han decretado 2 de añadido, estamos en 46,50 segundos. Así es que yo creo que el partido se va a acabar en cuanto saque Biel Rivas, el portero del Numancia. Mira, se acaba ahora mismo el partido, final en la Nova Creualta. Ganó el Numancia, Sabadell 0, Numancia 3, con goles de Sergi Enric y de Brian Rodríguez en la primera parte, de Juanma en la segunda. El partido se resume muy fácil, muy espeso, mal el Sabadell, partido solvente, buen partido del Numancia. Ojo el Sabadell, 3 partidos, 3 derrotas.
Pues 0 puntos se queda el Sabadell. Con 3 suma los primeros del Numancia. Alex, abajo.
Sí, pitos de la afición para el Sabadell, aunque la música está a tope. Como decía Joan, 3 partidos, 3 derrotas. Y además encajando 3 goles por partido, que ahí es nada. El Numancia, por su parte, suma la primera victoria de la temporada con exhibición física. del que para mí ha sido uno de los mejores del partido hoy, Brian Rodríguez, el jugador uruguayo cedido este año por el Betis.
¿Los mejores del árbitro, Joan?
Pues Brian Rodríguez en el Numancia, buen partido en el día de su debut. En el Sabadell está complicado, ¿eh? Vamos a decir Collantes. El árbitro, Víctor Areces, bien, sin problemas.
Gracias, Joan. Alex, sin las noticias. Hasta aquí las conexiones con la Nova Creolta. 0-3 ganó el Numancia. Llevamos un puñado de doses. Hasta luego, compañeros. Son las 9:10, 8:10 en Canarias. Enseguida los mensajes.
Tiempo de juego en COPE. Pasión por el deporte.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Los amigos se hacen con el tiempo. Con el buenas, ¿qué tal? El aquí de lunes. Así, sin darse cuenta. Y entre tanto hablar del tiempo o de fútbol, acabas arreglando el mundo. A todos los que compráis el cupón diario, gracias. Por eso, cuando vayas a por el cupón diario, pregunta a tu vendedor por la paga. Por solo 50 céntimos más, 3.000 euros al mes durante 25 años pueden ser tuyos. Porque tú, a diario, eres extraordinario. 11.
Vendedores 11 y Juegos 11.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Hasta el 11 de septiembre en el Corte Inglés tienes hasta un 20% de regalo por la compra de frigoríficos.
Y 100% financiación, justo lo que tú necesitas.
El Corte Inglés.
Última hora, las noticias del día, lo que va a ocurrir, el tiempo, entrevistas a los que son noticia, gente que te ayuda a saber lo que pasa, vale, sí, claro, pero por la mañana también apetece reírse un rato, ¿a que sí? Pues eso, soy Ángel Expósito y te espero aquí, en COPE.
De lunes a viernes a partir de las 6.
Ponle otra cara a la mañana, con Ángel Expósito.
COPE, estar informado.
Mensajes, ¿eh?
Han ido opinando los oyentes sobre los temas que hemos ido tratando a lo largo de la tarde en tiempo de juego, sobre la selección y Munir. Varios mensajes. Si la excusa para llevar a Munir es que no se vaya con Marruecos y no otras cuestiones más conspiranoicas, ¿por qué no se le llevó directamente? Muy urgente no sería o muy interesados no estarían. Javi dice que si esto que ha hecho del Bosque lo hace otro, lo matáis. Pero como os da bola, pues nada, no le dais ni por esto, ni por el partido, ni por nada. Soy del bosquista, pero eso de que Morata tiene más opciones de ir que otros porque del Bosque le conoce bien suena a cachondeo. Vamos, que toca un poquito las narices. Martina cree que la convocatoria de Munir es una estrategia lógica que no tendría que traer polémica alguna. Chiquillo amarrado y punto, y luego a foguearse con la sub-21. Sobre baloncesto, Francia-Croacia, se preguntaba un oyente cómo se puede llamar un jugador de básquet Lafayé. Es increíble. No entiendo cómo Pedrito Martín aún nos ha dicho que From se pronuncia Frum y no From, como decís siempre. From es otra cosa. Alex nos cuenta que no está de acuerdo con Contador. Alberto este año, con el tema de Contador, Alberto este año estaba mejor que en 2013 y haciendo exhibiciones, y no hace tanto de eso. José nos dice que el tema de Di María y su representante le aburre ya, igual que cuando hablan de la Esteban, y se sorprende un oyente, dice que los portugueses no aprenden de nuestros errores. Le prestan faro a la selección de Gibraltar para que jueguen y luego se van a pasar cientos y cientos de años pidiendo que se lo devuelvan, ya verás.
También. Cuenta atrás 6 minutos para que empiece otro partido de segunda. Lo visitamos.
Los datos.
En España se va a poner coto al sistema de los cursos de formación.
Lo que significan estos datos.
Enseguida te explico todos los detalles, pero antes te cuento las noticias que debes saber hasta ahora.
¿Y cómo te afectan lo que significan?
¡Qué desastre! ¡Qué cantidad de pasta nos han mangado! Literalmente, ¿no? Quiera
Ángel Expósito ya está en la mañana. Y a la hora de informarte, se pone en tu lugar.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes a partir de las 6.
Lo has cogido, ¿no?
COPE. Estar informado.
En 5 minutos ya empieza el Girona-Tenerife. El Girona que con el Betis y el Sporting habían ganado los dos primeros partidos. Si ganas, por lo tanto, será líder en solitario. Bueno, de momento. A ver qué pasa mañana con el Betis, que juega por la mañana. Mañana, recuerdo la jornada de segunda división, al mediodía, en el Toralín, Ponferradina-Betis. Por la tarde, cada uno a una hora. Bueno, hay dos a la misma hora. A las 5, Mirandés-Alcorcón. A las 6:15, Real Valladolid-Racing de Santander. A las 7, Barça B, Real Zaragoza, buen partido. Y a las 9, Leganés Mallorca y Las Palmas Lugo. todo lo contamos en tiempo de juego. Empezamos a las 2 con la Fórmula 1, a las 4 con la vuelta y a partir de las 6 con el fútbol y todo lo demás, hasta las 10, que buscaremos el baloncesto, porque mañana se cierran los octavos de final del Mundial de Baloncesto. En Girona, Girona-Tenerife, Pera Subirana. Hola, Pera, muy buenas.
Saludos, muy buenas noches desde el Estadio Municipal de Montilivi. Tenemos unos 2.500 espectadores. De momento en las gradas ha llovido. Ha lloviznado un poquito antes de que entraran los espectadores aquí al Estadio de Montilivi. Los locales, como has dicho, en busca de la tercera victoria consecutiva en este inicio liguero, mientras que el Tenerife tiene como objetivo sumar la primera. Juega de salida el mexicano Uli Dávila, cedido por el Chelsea, que recordemos llegó a la isla tinerfeña a inicios de esta semana. Dirige el partido el colegiado castellano manchego Damoso Arcediano Monestillo.
Así que tiene 6 puntos el Girona, 1 solo el Tenerife y 3.000 personas para ver el Montilivi del partido, que arranca ya.
Hasta el 11 de septiembre en el Corte Inglés tienes hasta un 20% de regalo por la compra de frigoríficos.
Y 100% financiación, justo lo que tú necesitas.
El Corte Inglés.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Este lunes te espero en COPE para que empieces la semana sabiendo y entendiéndolo todo y con las claves de lo que puede pasar. Por ejemplo, en la lucha contra la yihad, contra el terror islamista o en Ucrania. Este lunes viene a la mañana para explicarlo Pedro Morenés, el ministro de Defensa.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cómo va el cuarto set? Estamos flipando con que Nishikori se pueda cargar a Djokovic. Recuerdo, primer set para el japonés 6-4, el tercero también, 7-6 en el tiebreak. En el segundo arrasó Djokovic 6-1. ¿Y ahora cómo va el cuarto, Nueva York, Ángel?
Pues le faltan dos juegos, Paco. 4-2 manda aquí Nishikori, break arriba desde el inicio de este cuarto parcial. Así que 4-2 para el japonés, que además salvó una situación complicada en el segundo juego, salvando tres bolas de break. Y se le ve bastante superado a Novak Djokovic. Ahora se jugaba una derecha de esas que le entran cuando está enchufado y que se le ha ido por mucho al pasillo de dobles, aunque ahora se casca un ace. 4-2 para aquí Nishikori, solo dos juegos de convertirse, repito, en el primer asiático en meterse en la final de un Grand Slam.
Y ya por el mismo precio te iba a preguntar, es que como he dicho que la final estaba clara, que iba a ser Federer-Djokovic, ¿Federer también tiembla con Cilic o no? Ahí bueno, no va a haber problema.
Te digo una cosa, Marin Cilic está haciendo un torneo espectacular, me voy a colgar una medalla y es verdad que los compañeros aquí desplazados de la prensa internacional les dije hace tiempo que le veía muy lejos en este torneo y para empezar ha sido, y nos han pasado un dato, el tío que menos necesita correr para hacer cada punto, solo 33 metros por 56 de Roger Federer, que según tú siempre los gana muy rápido, pues bueno, ha corrido nada menos que 23 metros más que Marin Cilic en cada punto que ha ganado y yo creo que le puede dar problemas, sinceramente, sobre todo si el partido se va largo y tiene que entrar en juego el tema físico. Yo creo que Marin Cilic le puede dar problemas a Roger Federer.
Bueno, pues ya nos irás contando también lo de Federer, pero ahora centrados en Nishikori, que gana 4-2 en el cuarto, y si gana este set se mete en la final y se carga a Djokovic. Enseguida a las 9 de la noche hacemos ronda y nos vamos al baloncesto.
Hasta el 11 de septiembre en el Corte Inglés tienes hasta un 20% de regalo por la compra de frigoríficos
y 100% financiación, justo lo que tú necesitas.
El Corte Inglés.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
COPE. Estar informado.
He recordado la jornada de mañana de segunda división, la que completa la tercera jornada de la Liga Adelante. Recuerdo la jornada de mañana en baloncesto. 4, 6, 8 y 10 los horarios, se repiten los de hoy. Se cierran los octavos de final con estos partidos. A las 4 en Barcelona, Nueva Zelanda, Lituania. Que se supone que Lituania acabará siendo el rival de Estados Unidos en semifinales. A las 6 en Madrid, Serbia, Grecia. Que se supone que ahí sale nuestro rival en semifinales. A las 8 en Barcelona, Turquía, Australia. Y a las 10 de la noche, Brasil-Argentina, que lo contaremos en tiempo de juego, Brasil-Argentina, que suena maravilloso, y encima es partidazo, porque Argentina, sin Ginóbili, sigue siendo un gran equipo, y Brasil es equipazo en este Mundial de Baloncesto. Ah, y mañana, que no lo he dicho, tenemos también el partido de vuelta de la Supercopa entre el Inter y el Pozo en Fútbol Sala. Hoy comienza la Liga Sobal de Balonmano, les daremos los marcadores más adelante, porque estaban empezando partidos a esta hora todavía. Llegamos a las 9, las 8 en Canarias.